En Metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por $99.99. Y no aceptes bla, bla, bla en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás.
Bla, 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 bla.
Enfoca, corta
bla, 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 bla.
Y adiós.
Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
Los que contamos con cierta edad recordamos el fin del año 1999 como un momento bastante particular. Por una parte íbamos a entrar al futurista año 2000 y por el otro nos enfrentamos a la idea de un posible apocalipsis tecnológico.
Incluso habían algunos, los más fatalistas, que apostaban a que estábamos viviendo las últimas horas de la humanidad. En este episodio de Cosas Muy Importantes les vamos a contar de todas esas veces en las que el mundo se iba a acabar. Y no, no se acabó.
¡Fin de mundo!
Culturizando presenta Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.
Bienvenidos a Cosas Muy Importantes.
Muy importantes.
Episodio 77.
El fin de mundo.
Fin de mundo, chico.
Bueno, no, ya va, espérense. No se está acabando el mundo, métase en Patreon.
Muy importante, vamos a recordarles nuestro Patreon, patreon.com/cosasmuyimportantes, para que se suscriban y se conviertan en mecenas, en amigos muy importantes o en tomates. Es todo lo mismo. ¿Qué significa esto? Que van a ser parte de nuestra comunidad exclusiva de amigos muy importantes. Van a poder disfrutar de episodios extras,
contenido, darnos ideas para nuevos
también,
episodios.
Contacto directo con nosotros para retroalimentarnos de contenido horroroso. Ustedes nos van a dar
hay
ideas y nosotros
cosas,
las vamos a desarrollar.
Hay tantas cosas horrorosas. Tantas, que a veces uno dice,
¿de qué hacemos el próximo episodio? Bueno, ustedes se meten en Patreon, se suscriben, nos pueden mandar sus ideas.
Fíjense, casualmente nosotros esto lo hemos barajado varias veces, hacer un capítulo sobre el fin del mundo, pero recientemente salió una noticia aquí en Venezuela.
Sí, que todavía está en desarrollo.
Que está en desarrollo de un grupo de familias.
Que están desaparecidos.
Sí, básicamente se habla de un culto.
Supuestamente estas personas se adentraron en las montañas para refugiarse de la llegada del fin del mundo, que según ellos es ahora el 13 de septiembre. No sé cuándo escuchen ustedes este episodio. Nosotros estamos grabando el 7 de septiembre. Bueno, si es así quedan pocos días, Capo, así que vamos a darle para poder aprovechar el tiempo.
Bueno, mira,
el fin del mundo. ¿Qué? Vamos a empezar con lo que es
exacto,
el apocalipsis.
La ñoñología. Bueno, cuéntame.
Bueno, voy yo con la ñoñología hoy. Fíjate que
la ñoñología es lo tuyo, Daniela.
Eso es lo mío. La ñoña de este equipo soy yo, Capo. Fíjate, apocalipsis es un préstamo que viene del latín y del griego, de apocalipsis y apocalipsis, que significa revelación. Esto viene aplicado al último libro del Nuevo Testamento, este que contiene esas revelaciones de San Juan sobre todo lo que es el fin del mundo, y es una cosa horrorosa. A partir del siglo XIX se empieza a emplear como un nombre común para referirnos a cosas como el fin del mundo o un fin catastrófico. ¡Ay, qué apocalíptico esto, por ejemplo! Es una manera de decir,
como ¿no? Nuestro hijo cuando era chiquito, que era bastante apocalíptico.
Mateo era muy apocalíptico, le decíamos nube negra. Si algo empezaba a salir mal o fuera de lo que él tenía planificado,
para él es que todo iba a ir mal, pero hasta el final.
Sí, ponía súper fatalista, había que convencerlo de que no iba a ser así. Hoy en día es un tipo bastante feliz. Pero bueno, vamos a conversar, Capo, vamos a hacer un recorrido por algunas de las más descabelladas y famosas teorías del fin del mundo, de las que por fortuna hemos sobrevivido.
Exactamente, aquí seguimos.
Vamos con
ahora,
la primera.
El cometa Halley en 1910.
Esta fue una locura.
Después él volvió en el 85.
Claro.
¿Dónde estabas tú en el 85 cuando el Halley?
Ah, mi familia tan particular.
Tú tenías 5 años.
Yo tenía 5 años y me acuerdo claramente de lo que hicimos esa noche. Yo tenía un perro que se portaba muy mal. Siempre tenía un perro que se porta mal ahora que lo pienso. Nos fuimos con todo y perro a un mirador. Quienes viven o hayan vivido en Caracas saben que en la Cota Mil, en la famosa Cota Mil, había un mirador, o hay todavía un mirador,
sí, está ahí.
Creo que lo arreglaron y todo un poco, ¿no? Donde uno iba, se estacionaba, había como un parque, una fuente, sitios para comer, una cosa bien bonita, ¿no? Entonces se veía toda la ciudad de Caracas. desde lo más al norte de la ciudad, pegado a la montaña El Ávila. Nosotros nos fuimos hasta el mirador para ver el paso del cometa Halley, pero en pleno apogeo del cometa el perro se nos perdió.
Le arruinó. Ahora, o sea, tiene que esperar 75 años.
Tengo que esperar, sí, exacto. Mira, yo quizás pueda verlo, ¿sabes? Yo tenía solo 5 añitos.
Es verdad.
Capaz que logro ver el cometa otra vez. Hay otro dato curioso con respecto al cometa Halley. Mark Twain, escritor.
Ajá.
Él nació con el paso del cometa el día, este día de 1910.
El anterior.
5 años antes, exacto. Y murió con este día, con el siguiente paso del cometa Halley.
Qué bárbaro.
Él nació con la llegada del cometa y falleció con el avistamiento 75 años después del cometa nuevamente. Es un dato curioso, pero no tiene nada que ver con esta parte.
Pero bueno, predicción. Lo que pasó en 1910 fue culpa. Bueno, obviamente estábamos en otro tipo de era. Uh-huh. Pero el astrónomo francés Camille Flammarion, en 1910, él logró ver al cometa...
Acercarse.
Según este científico, este cometa iba a extinguir a la raza humana. O sea, según él, cuando el cometa pasara, uh-huh, iba a llenar de gases de cianuro.
Sí, era un gas que iba a cubrir toda la Tierra, ¿no? Fíjate, esto fue la comidilla de la prensa amarilla. La gente se volvió como loca, ¿no? Vamos a recordar que en los grandes países occidentales, al principio del siglo XX, digamos que estaban pasando como que muchas cosas. La ciencia iba avanzando muy rápido.
La industria iba a millón.
Sí, fue un momento de mucho crecimiento, pero la psiquis colectiva, por decirlo de alguna manera, seguía siendo todavía miedosa, supersticiosa.
Seguían hacia atrás. De hecho, claro, durante... este comienzo, uh-huh, hacia 1900, muchas personas rechazaron por completo los avances tecnológicos y decidieron irse a vivir a los campos y sin ningún tipo de tecnología.
Bueno, hoy en día hay personas que rechazan el internet, la tecnología, los celulares, las pantallas, todo esto. Sí,
todavía no sé si son inteligentes o no.
Todavía no sabemos si tienen razón o no, pero ya lo sabremos. Ahora, ¿quién era Camille Flammarion? ¿Quién era este señor que aterrorizó a todo el mundo? Este era un intelectual francés de su época, era un tipo rico y excéntrico. Era un astrónomo apasionado, escritor de ciencia ficción, y aquí es donde viene lo que hizo que esto se volviera popular. Él era dueño de una revista, él tenía su propia revista.
Él llevaba años anunciando que iba a haber un colapso mundial. Uh-huh. Y realmente aprovechó la llegada del Halley en 1910 para decir, es ahora, las señales están en el cielo.
Este hombre era apocalíptico, ¿ves? Aquí aplica la palabra.
Exactamente.
Este dijo textualmente que el gas cianógeno impregnaría la atmósfera y posiblemente extinguiría toda la vida en el planeta. Ahora,
este era un gas que estaba recién, ¿sabes?, descubierto. Él aprovechó, obviamente, se acaba de descubrir un gas, no sé qué cosa, y él dijo, esto es lo que nos va a matar a todos.
Exacto, lo que nadie había dicho era que ese gas al tocar la atmósfera se iba a desintegrar realmente, ¿no?
No, y es que aparte, estaba pasando 400.000 kilómetros.
Sí.
O sea, no es que te pasó para el lado de
pero
la casa.
Claro, este señor era dueño de una revista. Esto sale en los medios y esto se vuelve un festín mediático porque lo empiezan a replicar otros grandes medios importantes de la época.
Se ve que las noticias estaban lentas.
Estaban cortas de noticias en esa época, pero bueno, el hecho es que esto se vuelve un polvorín, se vuelve viral, como podríamos decir, en estos días. Y la gente empezó a hacer merchandising y a hacer comercialización de cualquier cantidad de cosas absurdas en torno al fin del mundo que se venía con el cometa.
A mí me da mucha risa eso. O sea, tú estás diciendo que se va a acabar el mundo y te voy a vender una franela.
No, pero realmente lo que vendían eran cosas como no, para protegerte, ojo.
Yo sé, pero realmente la intención...
Yo estuve ahí.
La intención era vender. Claro. O sea, si tú de verdad crees que se va a acabar el mundo...
¿Para qué te sirve la plata?
¿Para qué te sirve?
Bueno, el hecho es que vendieron jabón de cometa, una especie de elixir o pastillas que era para escapar de la ira de los cielos.
Eso es jabón de cometa, me recuerda un eslogan de mi mamá, que era pantaletas cometa para un culo del otro planeta.
Ay, Dios mío, hay que hacer eso. Me encanta.
Te encanta.
Lo mejor fue la gesticulación que tú hiciste, que nadie lo vio. Solo yo.
mi mamá es instructora personal.
Sí. Bueno. A ver, las ventas de máscara para el cometa se dispararon pese a que eran máscaras de gas convencionales, ojo.
Claro, pero le pusieron la etiqueta.
Obvio.
A prueba de cometas.
Por favor, les vamos a publicar en nuestras redes sociales, en nuestra página web y en nuestro Patreon las imágenes de estas campañas publicitarias porque las tenemos.
Sí, obviamente, vendieron whisky, tabaco, joyería.
Todo, todas las cosas que te iban a proteger del fin del mundo.
Sí, o sea, es así, miren, no se han vendido las sartenes esas que están ahí metidas.
Pégale una etiqueta.
Pégale
la
etiqueta. Eso es para cocinar cometas. Insólito.
Fíjense, en eso, en el mejor de los casos, ya que en el peor de los casos
estaríamos todos muertos.
Aquí estamos hablando de ciudadanos que estaban aterrorizados y que, bueno, realmente no estaban pensando con mucha claridad. Hubo epidemias de suicidios, por
sí,
supuesto.
O sea, los neoyorquinos, por ejemplo, estaban tapando los agujeros de la cerradura.
Sí, para que no entraran los gases.
Los gases, o sea, por Dios. O sea, tapas el huequito de la cerradura y te queda toda la parte de abajo, las ventanas.
Se encerraban y se sellaban herméticos para que no entraran los gases. Obviamente las epidemias de suicidio, que esto siempre
ahora
ocurre.
Aquí nos estamos riendo porque en Occidente se lo tomaron... Hay gente, obviamente,
claro,
que se lo tomó muy...
mundial.
Hay gente se lo tomó muy en serio en Occidente. Pero en Oriente la cosa se puso fea. En
sí,
China en particular.
Como a lebrestarse, ¿no?
Sí, señor, porque precisamente yo supongo que son los rivales de la dinastía actual en aquel entonces, uh-huh. Que es la dinastía Qing, creo que era.
Sí.
O algo así por el estilo. Decidieron aprovechar esto y decir, hasta aquí llegaron ustedes.
El mundo se va a acabar, así que no te voy a hacer más caso. En Canadá hubo tribus indias que bailaron rituales que ya no se hacían, ¿no? Que ya no se practicaban, buscando protegerse de la amenaza. Es decir, todo el mundo sacó los recursos que tenía para tratar de protegerse de la llegada del fin del mundo.
Sí, en el otro lado, allá en Estados Unidos, tú tenías que emprendedores salieron. Por ejemplo, un tipo que construyó 3 refugios, vendió 2 y se quedó uno para él y su familia.
Bueno, por supuesto, los que tenían más dinero obviamente se hicieron. Incluso hubo uno que alquiló submarinos para ir a refugiarte. ¿Cuándo iba a ser la fecha fatídica de esto? El 19 de mayo de 1910.
¿Cuál es la fiesta en el Orsa? ¿No es el 19 de mayo?
No, marzo.
El 19 de marzo.
Ok. Muy importante ese dato. Algunos de los que habían apostado por el apocalipsis, pues, recularon cuando pasó el 19 de mayo de 1910 y no ocurrió nada.
Sin embargo, el científico, este Flammarion, él dijo, no, ¿de qué va a suceder? Va a suceder.
Esto va a dejar secuelas, ya verán.
Y él decía, huelan, huela quemado.
Cualquier cosa que ocurriera, si olía a algo raro, él decía, esto es culpa del cometa.
Ahora, fíjate,
¡Hola! ¡Buenos días, mi pana!
¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Esto es curioso, pero los meses después de que pasó el cometa, se dice que fue culpable de, por ejemplo, la muerte de Eduardo VII. Bueno, se le culpó al cometa, obviamente.
Cosas que pasaron después se le achacaron al cometa.
Lo que les estábamos contando de la dinastía Qing, no era Qing.
Era Qing. Ajá, exacto.
Qing. Aunque, sin embargo, ya la dinastía venía mal. Sin claro. embargo, se le achaca al cometa.
Sí. Bueno, revueltas que ocurrieron, cualquier cantidad de cosas que pasaron en los meses posteriores al paso del cometa Halley, se le achacaron a esto. Entonces, si bien no marcó, no fue el fin del mundo, pues aquí seguimos. De alguna manera, sacudió un poquito.
Exacto.
Y dio muy buenas noticias. Por lo menos se vendió mucha prensa y muchas cosas inútiles.
Yo recuerdo durante el 85, fue bastante interesante. Yo te tengo algo que a lo mejor te va a remover el cerebro. Uh-huh. Hace 500 millones de años.
Tampoco soy tan vieja, capo. Hoy no, me siento no. como de 1000 años, pero no.
Aquí hubo una campaña publicitaria que yo considero que fue la campaña publicitaria más cara que se ha hecho. Uh-huh. Ellos contrataron las primeras páginas de los periódicos para decir que iba a aparecer un planeta azul. Era una marca de cigarrillos nueva que estaban lanzando.
Ah, sí.
Y ellos eran los Kent. Y ellos compraron las primeras páginas de todos los
claro,
periódicos
como
nacionales.
Como un tubazo, una gran noticia.
Y le metieron. La primera página del periódico era falsa, era una publicidad.
Es verdad, verdad.
Y habían inclusive, ¿cómo se llama? Programas de televisión y todo que decían que se iba a ver a tal hora el planeta azul y al final fueron unos fuegos artificiales en el lanzamiento de unos cigarrillos.
Y que hoy en día creo que ni siquiera existe.
Pero eso causó bastante susto, ¿sabes?
Sí, sí.
La gente está aterrorizada porque
bueno,
iba a aparecer.
Yo creo que lo más aterrador fue lo que hizo este Orson Welles con la narración de la Guerra de los Mundos.
Por supuesto.
En aquella transmisión histórica de radio donde el que no agarró la transmisión desde un principio y escuchó la advertencia de que lo que iba a oír en minutos posteriores era ficción basada en una novela de este señor, de H.G. Wells, ¿no?
Uh-huh.
Este señor aterrorizó a todo el mundo y causó suicidios colectivos.
Claro.
Porque era la invasión de Marte.
Aparte, estamos hablando que la radio era algo relativamente reciente. Estaba en gran auge en ese momento.
O sea, era el principal medio.
El principal medio, uh-huh. Exactamente.
Sí.
Pero, o sea, son cosas que llegaron a todos los hogares de manera reciente.
Cuando tú asustas a un colectivo y le infundes ese miedo, lo que puede ocurrir de ahí en adelante puede ser bastante aterrador y difícil de manejar.
Dani, creo que lo vivimos durante la pandemia.
No, y este del Y2K, del que vamos a hablar a continuación.
Vámonos con el Y2K.
¿Tú te acuerdas del Y2K?
Por supuesto.
¿Dónde estabas tú cuando recibiste el 2000?
Tú seguro fuiste a mi casa. Las fiestas de Año Nuevo en mi casa eran legendarias.
Claro, pero yo recibí el Año Nuevo en la autopista.
Ajá.
En una fiesta en la autopista.
Claro, y después todo el mundo terminaba en mi casa.
Claro, de ahí me fui para tu casa, es verdad.
Esa fiesta
bonche, ¿eh?
Fue increíble. Hubo unos vecinos que yo creo que se gastaron
todo el dinero que tenían.
Mira, les hubiese salido más barato agarrar las pacas bellas y te les prendieran candela. O sea, era exagerado.
Artificial.
Eran... Estuvieron como 5 o 6 horas lanzando
fuegos artificiales.
Pero estilo Disney.
Ahora, yo te digo una cosa. Venezuela todavía era un poco lo que era antes. No se sentía lo que vino un poquito tiempo después.
Uh-huh.
Y había como bastante alegría en el ambiente en ese momento.
Fue maravilloso. Fue demasiado divertido.
Me acuerdo con alegría. Pero bueno, el hecho es que la llegada del 2000 marcó una de las... profecías apocalípticas de fin de mundo más absurdas y populares de la historia.
¿Qué es lo que pasaba? Se decía que las computadoras, la gente cuando inició todo el trabajo de lo que era programar,
digitalizarse en
la programación y todos los programas tenían el asunto de las fechas. Y muchos programas estaban hechos para tener solo 2 cifras.
Uh-huh.
Entonces se creía que cuando llegaran al final, al 00, se iba a convertir en 1900. Y eso iba a causar un caos completo, por ejemplo, en la banca.
Claro, no ibas a poder sacar dinero del cajero, no ibas a poder poner combustible, no iban a funcionar ni siquiera los sistemas de seguridad de nada. O sea, se hablaba de que era el gran caos, ¿no?
Sí, yo creo que realmente esto fue aprovechado por muchas empresas para vender software de actualizaciones y todo esto, porque esto realmente no todos hoy en día sabemos que no iba a pasar nada. O sea, aparte las computadoras no estaban conectadas como hoy en día.
Exacto.
O sea, el nivel de conexión de ahorita es mucho, mucho mayor.
Pero fíjate, esto sirvió, según la Enciclopedia Británica, un desembolso general de más de 300 mil millones de dólares en lo que fue la actualización de sistemas informáticos para poder soportar lo que iba a ser el error del milenio.
Te puedo asegurar que McAfee.
Sí.
Estaba metido en ese asunto. Por cierto, vimos un documental.
¿Qué tipo tan desagradable?
Ese debe ser la persona más desagradable que he visto en toda mi vida.
Bueno, está ahí un top ahí. Yo te puedo dar un top 10, un top 5, y McAfee está ahí. Ahora, esto que ocurrió, toda esta inversión en los sistemas informáticos, si bien no hubo ese caos por el Y2K, fue bastante positivo porque ayudó a mejorar los sistemas informáticos de ahí en adelante.
Y sí, sobre todo llenarles el bolsillo a los que mejoraron los sistemas tecnológico.
Sí.
Claro, pero imagínense los aviones. O sea, realmente podía.
Decía que se iban a caer los aviones.
Los cajeros automáticos, fíjate.
Ahí ahora, yo recuerdo ese miedo.
Yo recuerdo.
La gente sacando efectivo.
Sí, señor, porque se pensaba que los cajeros automáticos se iban a bloquear.
Y que por lo menos por varios días no ibas a poder tener efectivo.
Y yo recuerdo estar en mi casa, en la fiesta, y todo el mundo preguntando, pero mira, fuiste al cajero automático.
Sacaste plata.
Tienes efectivo. Pues se decía que no iba, no recuerdo si se usaba tarjetas de débito mucho. No se usaban mucho las tarjetas de débito en el 99.
Somos viejos, capo, hace 22 años de eso.
Sí.
Ahora bien, hay una profecía del fin del mundo que ha sido, hay algo curioso y en la selección que hicimos para este episodio, y es que hay algunas que se han sido como reiterativas, ¿no? Las dijeron hace muchísimos años, no ocurrieron, entonces como que las refrescaron y no, ahora sí viene el fin del mundo. Y esto ocurre con lo que se llama el secreto de las pirámides.
Es como Juanito y el lobo.
Exacto. Un astrónomo real escocés llamado Charles Piazzi Smith, él estaba convencido de que en 1881 se iba a acabar la humanidad. Este iba a ser el último año de la humanidad porque, según él, las pirámides egipcias de Giza habían sido construidas por un patriarca del Antiguo Testamento con ayuda divina, y que, según unos cálculos matemáticos que este señor sacó, él llegó a la conclusión de que el fin iba a llegar entre ese año y un poco después, realmente, y 1911. O sea, él dio como un margen. Y bueno, y eso no ocurrió.
Ahora, después tú tienes que en el 2017 hay un tipo que se llama David Mead. Yo no sé si nosotros lo metimos en alguno de nuestros programas, pero este era un personaje también bastante extraño y loco.
Sí.
Él decía que en el 2017 se iba a acabar el mundo porque la Tierra iba a colisionar con un planeta llamado Nibiru.
Exactamente. Esto iba a pasar el 23 de septiembre de 2017.
Sí, bueno, él obviamente el 23 de septiembre pasó y no se estrelló el planeta, así que Mead modificó su predicción para octubre del mismo año,
sí.
Luego a noviembre y
finalmente abril del 2018. y
aquí,
bueno, al final no pasó nada.
Y aquí seguimos. Ahora, todo esto viene de los 70. Yo les voy a decir una cosa, la gente sí era
rara.
O sea, andaban en una de buscarse, andaban como perdidos en el espacio. Yo no sé si tú sabías, pero yo recientemente vi un programa y un porcentaje altísimo de las personas que practicaban New Age terminaron vendiendo acciones y siendo corredores de bolsa.
¿En serio?
¿Tú sabías eso?
No sabía eso, pero no me sorprende, ¿sabes? Porque era como una gente en una permanente búsqueda.
Pero es que era una moda.
Era una moda, claro. Y aparte veníamos, bueno, yo no, porque yo no existía, pero la humanidad venía de todo este movimiento hippie que de alguna manera mutó hacia eso, ¿no?
Y obviamente aquí en Latinoamérica el movimiento, las cosas como que tardaban más en irse. Recuérdense que antes de internet,
claro,
las cosas eran más lentas. O sea, por ejemplo, mi niñez, yo la recuerdo como That 70 Show.
Recuerdo, tú te sientes más identificado con los 70 que los 80.
Pero es porque aquí nos vestíamos.
Todo llegaba tarde.
No, sí, nos vestíamos como se visten en That 70 Show.
¿Tú no viste, nunca fuiste con tu mamá a una fiesta de Tupperware? ¿Por qué hacían fiestas de Tupperware? O sea, ¿qué pasaba entre los 70 y los 80 que mezclaban conceptos de cosas que no pegan una con la otra? Por ejemplo, las fiestas Tupperware.
Exacto.
O la venta de lentes y obras de arte en el lobby de un hotel.
Volvemos a eso.
¿Tú te acuerdas? Señores, eso lo hablamos en el primer episodio.
En el, en el primer episodio. Yo todavía recuerdo los que polarizan la luz del sol y no sé
sí,
qué cosa.
Que van a comprarte tus lentes aquí, y la feria de arte y lentes de sol.
Exactamente.
Y aquí, las fiestas de Tupperware. Eran un grupo de señoras que se reunían en una casa, comían, bebían, ponían música y tal, y vendían Tupperware.
Claro, posteriormente eso mutó a Bon.
Ah, bueno, sí, claro.
Pero era, de hecho, era...
Pero con Avon simplemente te visitaba alguien con un catálogo. Esto eran como fiestas, era muy loco.
Pero eran modos de crear nuevos negocios.
Claro.
O sea, era la idea de que el ama de casa pudiera generar un ingreso extra.
Mientras se divertía.
Sí, o sea, bueno, pero es que era un concepto sumamente machista. O sea, decían que el ama de casa nada más se reunía con otras amas de casa... Y lo único que podían venderse entre amas de casa
eran cosas para guardar
Tupperware.
La comida.
Exactamente.
Ay, aparte, qué tristeza.
Sí, aparte teníamos a los que vendían aspiradoras.
¡Oh! Eso era un fastidio.
El
de
señor
hecho,
Electrolux.
Desde el comercial y todo. Pero bueno, vamos a volver al origen de esta...
Dios mío, este desvío nos va a costar.
Este desvío fue terrible.
Así como
el de
Interstellar. Este desvío nos va a costar 78 años.
Bueno acabamos de hacer un desvío de ese estilo. Estábamos en una predicción que era acerca del
de
secreto de las pirámides.
Sí, y particularmente.
Esto nace en los 70, exactamente. Por eso es que nos fuimos a hablar de las fiestas de Tupperware. Ahora, esto nunca ocurrió porque el planeta no existe.
Y lo tuvo que decir la NASA.
La NASA salió a decir, señores, cálmense. El
si el planeta existiera,
no existe.
Lo podríamos ver a simple vista.
Exacto. Nibiru era conocido también como el planeta X. Y bueno, los astrónomos estuvieron rastreándolo durante décadas y nunca, nunca lo encontraron. Y bueno, evidentemente esto no pasó porque aquí estamos.
Después tenemos el Día de la Bestia.
Esta es otra de esas predicciones reiterativas, porque cada vez que hay una fecha que tiene 3-6, pues listo, aquí fue.
Por supuesto, pregúntale a Iron Maiden. Ahora,
el Día de la Bestia, sí señor.
La primera vez que se asoció realmente fue en 1666, simplemente porque contenía el 666. Sin embargo...
El mundo no se acabó, pero sí ocurrió el famoso incendio de Londres.
Exactamente.
Ojo.
O sea, si tú vivías en Londres, tú podías pensar claramente que se estaba acabando el mundo.
Sí. No, por lo menos tu mundo.
Nuevamente, esto lo volvimos a vivir el 6 de junio del 2006. No recuerdo dónde estaba el 6 de junio del 2006, probablemente ya contigo.
Claro, sí. Claro, el 6 de junio de 2006, por supuesto.
Empezamos a salir.
No, aquí... estábamos... ¿Qué empezamos a salir? Estábamos por casarnos.
Estábamos por casarnos ya.
Claro. Sí, nos casamos el 16 de septiembre. Ahorita,
es
la
verdad.
Semana que viene, cumplimos 16 años casados.
Por cierto, que yo te lo dije primero la semana
Pero
pasada.
Yo lo sabía también.
Ok.
Ahora bien, según una revelación que dejó la Virgen, según algunos creyentes, supuestamente el mundo se iba a acabar el 6 de junio de 2006, pero bueno, no se acabó, aquí seguimos y Capu y yo estamos a punto de cumplir 16 años de matrimonio.
Ahora fíjate, con el calendario maya.
Ay Dios, yo esto sí le dieron vueltas, literal.
Yo te voy a decir una cosa. Durante la pandemia yo empecé a pensar realmente que un maya era disléxico o el que leyó la vaina era disléxico y estábamos hablando del 2021 y lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo de verdad.
Bueno,
recordemos
déjame que te voy a spoilear lo que te voy a decir más adelante, pero hubo un científico que dijo, señores, nos equivocamos, lo entendimos todo mal y vamos o menos por eso que estás tú diciendo, ¿no? Pero, ¿qué decía el calendario maya y por qué todos estábamos tan aterrorizados con la llegada del 21 de diciembre del 2012?
Ay, Daniela, el asunto del calendario maya es simplemente que la gente interpreta lo que ve como le da la gana.
Totalmente.
Los mayas ni siquiera emitían predicciones.
No.
Ellos de repente decían que una persona iba a tener una determinada vida según un calendario que ellos tenían, pero Al final, o sea, todo eso es mentira.
Claro, o sea, nunca se hizo este calendario con esa intención de avisarle al resto de la humanidad que hasta cuándo íbamos a llegar. Simplemente terminaba después de 5.125 años y la gente asumió que era porque se acabó o se iba a acabar el mundo.
Yo tengo mi teoría de que el maya que estaba haciendo el calendario cuando llegó al 5.125 se paró y se fue.
Dijo, bueno, ya.
Estoy fastidiado. O se murió. O probablemente estaba castigado haciendo una plana.
Claro, sí.
Y no, los científicos, probable. No, esto es...
El fin del
el
mundo.
El fin del mundo.
Ahora bien...
Y sale Jeff Goldblum y se quita los lentes.
Por supuesto, si hay un personaje adecuado para decir eso, es él. Ahora, estas versiones literales sobre el fin del mundo que anunciaban supuestamente los mayas no tenían ningún sustento científico, obviamente, y evidentemente es así porque no ocurrió nada. Pero ¿qué decían que iba a pasar? Las personas que creían en esto decían que mira, la Tierra probablemente iba a colisionar con otro cuerpo celeste.
Otros decían que íbamos a caer en un agujero negro, uh-huh. O que nos íbamos a incendiar todo.
Así, combustión espontánea.
Sí, bueno, si te, en el 2021 de verdad que yo me hubiese creído cualquiera de estas cosas porque era ridículo.
Miren, Federico estuvo a poco, muy poco de meterse en una secta de fin de mundo en el 2021. Yo lo tuve que frenar.
Ya él tenía la maletica y todo.
Ya él tenía todo listo, ya él dijo, listo, me voy a mi secta a esperar el fin del mundo en una cueva.
Nuevamente, toda esta idea de los mayas surgió en los 70 y fue culpa del New Age.
Eso segurito nació en una fiesta Tupperware, ¿viste?
Las fiestas Tupperware aquí eran más de los 80, no de los 70, Dani.
Pero yo las recuerdo como algo tan vintage. Tan viejo.
Por supuesto, por lo que te estoy diciendo, la gente seguía usando pantalones de campana hasta 1980.
Exacto. Y debe ser que lo asocio con algo que compró mi mamá en alguna fiesta de esas, que los colores de por sí eran bastante setentosos.
La naranja.
Naranja.
Marrón.
Obviamente. Marrón mezcla, y verde aceituna.
Sí, mezclar el marrón con el naranja es los 70.
Totalmente. Nos volvimos a desviar. Ok. Ahora mira, hay un científico estadounidense que dijo que nosotros habíamos interpretado mal el calendario.
Paolo Tagalogin.
Tagalogin dijo que entendimos todo mal, que no era el 21 de diciembre de 2012, sino el 21 de junio de 2020.
Gracias a Dios que yo no leí esto, porque de verdad...
No,
que...
porque además esto fue en plena pandemia, ojo. Este señor decía que hubo un error en la adaptación del calendario maya al calendario gregoriano, que es el que se usa en casi todo el mundo. Según él, no se sumaron 2.948 días adicionales que habían que sumar y pronosticó que el fin del mundo iba a ser el 21 de junio del 2020. Ojo, mucha gente lo esperó con cierto nerviosismo. O se rieron y que jaja, Pablo, ¿qué?
Yo recuerdo durante el 2012, la sensación era así como jajaja, sí, se va a acabar el mundo. Y todo el mundo, jaja, qué mentira. Y todo el mundo así como...
¿Y si se acaba?
¿Y si se acaba? Porque tenemos que ser completamente sinceros con nosotros mismos. No tenemos ni idea. No. Ahora, vi un video recientemente. De hecho, hace un ratico.
¿Qué reciente?
Sí. Que es precisamente las predicciones de Stephen Hawking con respecto al fin del mundo.
Interesante.
Él considera, y ahí es donde se encuentran Stephen Hawking y James Cameron, que es la inteligencia artificial la que va a acabar con el mundo. Dice Stephen Hawking que en algún momento alguien va a crear una inteligencia artificial que va a ser capaz de replicarse a sí misma y ese va a ser el principio del fin. Ahora, yo no sé si tú sabías la historia de Terminator.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.
Chumba.
That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
Chumba.
Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
James Cameron soñó. Un día le dio una fiebre. Él era un director que venía, ¿sabes?, arañando para poder...
Presupuesto aquí y allá.
No, y arañando para poder hacer algo importante. Él venía de dirigir Piraña 2, Daniela.
Sí, es verdad.
Él brincó de Piraña 2 a Terminator. Uh-huh. O sea, eso es el salto cuántico más grande de la historia.
Entonces,
de los directores.
Un sueño con revelación.
Él tuvo un sueño revelatorio en el cual una máquina salía de las llamas a perseguirlo. Era un robot. Esa escena del tacan, tan, tan, tan.
Claro.
Esa escena, él soñó con eso.
Y él dijo, listo.
Ahora, por otro lado, tú tienes a Stephen Hawking que dice, exacto,
es eso.
La máquina, Skynet.
Ay, Dios mío, qué miedo. ¿Sabes que eso sí me pone un poco nerviosa? El tema de la inteligencia artificial.
Daniela, yo llego a un punto que a mí no me gusta que las máquinas
por
me
supuesto,
hablen.
Por Federico es de los que se pelea con el dispensador de tickets en los estacionamientos. Es una cosa así de absurda.
Es así como que no me hables.
No me grites, máquina.
Entonces, buenas, no me hables. No me gusta que las máquinas me hablen.
Y cuando, como le pasa eso, por supuesto, las máquinas huelen el miedo. Generalmente.
Alexa me odia. Yo le digo, claro. Alexa, ponme Black Sabbath y me pone YNCM.
Sí, entonces, claro, las máquinas no le obedecen. No, si ese apocalipsis ocurre, tú vas a ser primero. ¿Estás claro, no?
A mí probablemente me va a matar, ¿sabes?
A ti te va a matar la aspiradora robótica.
Una rumba.
¿Y cómo murió? Se lo llevó la rumba por delante y lo tiró por las escaleras.
Exacto.
Ahora bien, hay un señor, un rabino, Matiyahu Glaserson. Él aseguró que había descifrado un código secreto en la Torá. Él dijo que el mundo iba a llegar a su fin el 21 de diciembre de 2021. Vamos a acotar algo importante, y es que entre el 2020 y el 2021 hubo bastantes predicciones acerca del fin del mundo, y ¿quién los puede culpar?
Exacto.
Si hasta los más escépticos pensamos que el mundo se estaba acabando.
Daniela, yo tuve que hacer un listado
de las cosas que te ibas a llevar a tu cueva.
No, de las cosas que vivió una persona que se crió entre la Primera Guerra Mundial,
claro.
La peste.
Sí, la Segunda Guerra.
La Segunda Guerra. O sea.
Claro, como para poder agarrar fuerzas y decir, yo sí puedo.
Exactamente.
Y como lo que hablábamos ayer, que era Dios elige a sus mejores guerreros para darle sus batallas más fuertes, no sé qué, y es Diosito elígete otro guerrero.
Exactamente. Okay. Ahora fíjense, nosotros nos estamos riendo ahorita, un mundo siendo este programa, pero yo no hubiese podido hacer esto en el 2020.
¿Pero sabes por qué 2020? No estamos riendo porque estamos vivos, Capo, y eso hay que celebrarlo.
Y canta por ahí Pearl Jam.
¿Quieres comprarme un Tupperware? Ahora bien,
sé que serías muy feliz si te compré un Tupperware.
A mí me gustan los Tupperware. Ahora bien, Glaserson, este señor, mencionaba que en los textos ocultos que él estuvo analizando, no solo se predijo que iba a acabarse el mundo el 21 de diciembre de 2021, cosa que, por supuesto, no ocurrió, pero él dice que en estos textos se predecía el holocausto, los atentados del 11 de septiembre, incluso el triunfo de Donald Trump en el 2016.
Veo a alguien anaranjado en la calle, en la Casa Blanca.
Exacto, hay alguien anaranjado en el Salón Oval.
Un tupé anaranjado en el Salón Oval.
Asimismo, a principios de enero del 2020, este señor señaló los códigos que supuestamente predecían el brote de coronavirus. Pero bueno, se apeló en la fecha del fin del
Gracias
mes.
A Dios.
Ahora, vamos a concluirles con una reflexión. Pero esta reflexión no es nuestra. Esta reflexión es un señor que... Ya decidí que podíamos incluirla porque me parece que está interesante. Este es un filósofo español que se llama Jesús Zamora Bonilla. Él publicó hace poco tiempo un libro que se llama Contra Apocalípticos, donde él va desmontando las teorías más famosas sobre el fin del mundo.
Él dice, mira, el mundo no se acabó el 21 de junio del 2020, tal y como había pronosticado el supuesto científico Paolo Tagaloguín. Dios, qué nombre tan raro. Según sus cálculos, el apocalipsis que los mayas habían vaticinado que ocurriría a finales del 2012 se produciría realmente en el 2020.
Ya que
era una adaptación errónea del calendario maya al gregoriano. ¿Sabes? Ustedes no sé si saben que se cambió, que hubo un asunto con los calendarios.
De hecho, cuando se cambiaron los calendarios, hay 15 días de octubre que, o 10 días de octubre, 10 días de octubre que desaparecieron. Hay un salto en calendario súper interesante. De hecho, si se van para atrás.
Alguien le tiene que decir a Sabina que no era el mes de abril el que se fue, sino eran 15 días de octubre.
Fueron 10 días de octubre que se perdieron.
Exacto.
Ahora, ¿qué dijo este señor Jesús Zamora Bonilla en una entrevista cuando hizo el lanzamiento de su libro? Él decía, si el ser humano desaparece, va a ser por un colapso de causas naturales, un meteorito, un supervolcán, la explosión de una supernova cercana. Esto no es muy alentador, ¿no? Esto que dijo este señor, pero él lo que quiere decir es que
no somos tan importantes.
No, y que somos tantos en el mundo, tantos.
Que alguno va a quedar.
Alguien va a quedar. O sea, no.
Kit Richard probablemente. La,
y
reina,
la reina Isabel.
La reina Isabel.
Sí, sin duda. Bueno, ya con esos dos.
Ellos pueden popular, volver
repoblar.
A repoblar.
Ahora bien, él dice que, pues que nos quedemos tranquilos, que sí puede haber una catástrofe, pero que lo más seguro es que este tipo de predicciones del fin del mundo ya de caput todos nos fuimos, eso no
va a ocurrir así.
No. El libro es interesante porque él va como desmontando distintas.
Yo creo teorías, que el mundo, ¿no? se va a acabar poco a poco.
Ves que yo creo que más que se acabe el mundo es un tema de eras, ¿no? Y ya
sí,
ha pasado antes.
Sí, que desaparece el humano.
Claro, ¿cuál
como,
será el
como
fin
dominante?
De los humanos, no sé, claro.
¿Qué, ahora mira, ¿quién crees tú, qué otra especie crees que va a tomar nuestro lugar?
Los gatos, sin duda.
Yo creo que las hormigas.
Yo estoy entre los gatos y los delfines. Los delfines son malos. Es más, yo creo que se van a dividir. Como
same,
a los gatos no les interesa
for
el
all
agua.
The fish.
Por supuesto. Como a los gatos no les interesa el agua, los gatos se van a poner de acuerdo con los delfines.
Por cierto, qué bueno es ese tema de A Perfect Circle.
Escúchenlo, sí. Vamos a ponérselos en el Patreon para quienes lo quieran oír ahora. Que, por cierto, el video narra un fin del mundo. Se llama...
Exactamente. Thanks for all the fish.
Goodbye.
Goodbye.
Goodbye and thanks for all the fish. En el último
sí,
disco
eso,
de
eso está basado en Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Exactamente, la guía del autostopista intergaláctico.
Que precisamente él tiene la teoría de que los delfines son una raza superior extraterrestre. Uh-huh. Y cuando el planeta Tierra es condenado para demolición porque va a pasar una autopista interestelar por donde está el planeta, los delfines simplemente se van,
claro,
se regresan a su
a
planeta.
Su planeta. Bueno, fíjate, en esta parte muy absurda de este episodio, yo opino que los gatos se van a quedar con la tierra y los delfines con el mar.
Me parece bien.
Okay. Ahora, algo menos absurdo y un poco más desalentador, si se quiere. Han existido y todavía, y eso es lo que yo creo que más impacta, los grupos o sectas que se agarran del tema del fin del mundo con distintas
el miedo,
motivaciones.
Recuérdense, amigos, sí, que el miedo es un mecanismo de control magnífico.
Este tipo de sectas son llamadas milenarismo, se refieren originalmente a la creencia en la supuesta segunda venida de Jesucristo y en el establecimiento de su reino de 1000 años en el que solo hay paz y concordia. Pero basándose en esto han manipulado y han llevado a grupos de personas
a la muerte.
A la muerte realmente, ¿no?
Recordemos el grupo de Heaven's Gate, que realmente a mí me parecen aterradores porque sus líderes se creían realmente,
sí,
el mensaje.
Cuando tú
y
ves,
murieron,
claro,
murieron con ellos. No es el caso, no es el caso de Jim Jones.
No,
Jim
no.
Jones es un tipo que se volvió loco
de poder
y simplemente decidió que no se iba a entregar. No, lo de Heaven's Gate estaban de lo más tranquilo, uh-huh, no se metieron con nadie más y todos decidieron morir.
Este grupo, esta secta de Heaven's Gate, nosotros hablamos de ellos en el primer episodio que hicimos de secta. Esta gente todavía tiene activa su página web. Eso es muy loco. Tú te metes en la página de ellos, heavensgate.com, creo que es.
Sí, o sea, la teoría de ellos es que iba a pasar una nave, uh-huh, para, y ellos para poder ir a la nave tenían que morirse aquí y ellos iban a aparecer en la nave.
Y todo esto era porque venía un cometa a destruir la Tierra, pero detrás del cometa venía esta nave. Entonces ellos tenían que lograr ascender a la nave para que poder, o sea, salir de la Tierra antes de que llegara el cometa. Pero, y en esta gracia, pues, instó a sus 38 seguidores al suicidio, incluyéndose él y su...
Que hay videos de cuando entraron, por fin el FBI entró a la casa, uh-huh, y están todos con sus zapaticos blancos.
Claro, un suicidio ritual. Es muy famoso ese caso.
Sí, es una cosa terrible.
Ahora,
en el 2008, una secta en Rusia, uh-huh, ellos vivían en cuevas esperando la llegada del fin del mundo.
Sí, yo me estaba riendo de que Capo sí vivía en una cueva. Bueno, esta gente hizo eso en el 2008. Estuvieron un año y medio esperando el fin del mundo en una cueva a unos 600 kilómetros al sureste de Moscú. Finalmente decidieron salir de la cueva cuando dos de las personas...
Decidieron salir en el 2020. No. ¿Tú te imaginas la desgracia?
No, y unos se metieron y dijeron, no, vamos a esperar un poco más. Y salieron ahorita en el 2022. No, espérate.
En Ucrania.
Yo conozco una salida y salieron por Ucrania. No, qué horrible, Dios, no deberíamos reírnos de esto. Bueno, el hecho es que esta gente sale de la cueva año y medio después porque se les mueren dos miembros de la secta, del equipo, pues. Y estuvieron incluso con los cadáveres ahí hasta que dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a salirnos de aquí porque el mundo no se ha acabado y esto se está poniendo como feo, pues. Luego, años después, tenemos una secta en Colombia en el 2021, el año pasado. Esto es como diríamos aquí, chimbo, capo.
Esta no me la sabía.
Aquí hay pura manipulación. Este caso es bien triste porque un pastor, un líder de una... comunidad religiosa.
Yo les
manipuló.
Tengo tanto cariño.
Sí, igual que a los políticos. Uh-huh. Bueno, es que esta es una especie de versión de los sociópatas que nos gobiernan también, ¿eh? Este señor hizo que toda su congregación le diera, se desprendiera de sus posesiones.
Como el hermano Coco, yo no toco ese cochino dinero.
Póngamelo ahí. Y se quedó pues con el dinero y se piró, como decimos aquí en criollo. El señor dejó a esta gente.
El mundo no se acabó y el pastor
no
desapareció.
El pastor desapareció con los bienes de estas personas.
Y ahorita, bueno, ya en el 2022 tenemos el caso con el que abrimos el episodio.
Mira, este caso, yo no sé si para el momento que las personas escuchen este episodio ya se sepa qué ocurrió con estas 20 personas. Se presume que son 20, ok, hay fuentes que dicen que pueden ser más. Resulta, para quienes no estén al tanto de la noticia, el 22 de agosto se perdieron dos familias conformadas por al menos 20 personas en las montañas de un parque nacional aquí en Venezuela, ubicado en La Grita, en el estado Táchira. Entre el estado Táchira y el estado Mérida, en realidad, ¿no? Esto es hacia el occidente del país, en una zona montañosa, lo que viene siendo la cordillera de los Andes.
Sí, es el final de la cordillera de los Andes.
Exactamente. Esta gente se adentró en este parque nacional siguiendo una mujer llamada Rosedilia García, que los convenció de que la Virgen María se le había aparecido y le había dicho que el 13 de septiembre se iba a acabar el mundo. Ahora, ¿quién es esta señora? Está toda la comunidad muy sorprendido porque dicen que esta era una señora súper normal, bueno, normal entre comillas, pero una señora muy tranquila, vendía pastelitos en la zona, pero ella muy religiosa, extremadamente religiosa, creó como su propia rama, donde mezcló un catolicismo extremo.
Es el sincretismo.
Sí.
Latinoamericano.
Exacto, pero llevado a ese extremo bastante fanático. De hecho, miembros de la iglesia de lo que es el estado Táchira han declarado de que ellos no están de acuerdo con el fanatismo, ¿no? Porque el fanatismo genera este tipo de
cosas. Aquí hay un político en este país que es santero y evangélico. ¿Cómo se puede ser santero y evangélico al mismo tiempo?
¿Qué es eso?
Sí, el sincretismo.
Qué locura eso, no sabía. Después ahorita fuera de episodio me pasa ese chisme.
Chisme.
Ahora, a esta gente la están buscando, no la han encontrado. Las montañas son unas montañas bastante grandes, o sea, no es una montañita, tienen días buscándolos.
Pobres locos, capaz se perdieron siguiendo a la loca esta y bueno.
Pero es terrible, Fede, porque hay menores de edad, hay niñitos.
Sí, hay un niño recién nacido.
Hay un bebé que tenía 8 días cuando se perdieron. Es un bebé al que le calculan unos 20 días de nacido.
No.
Entonces, además, esto es un acto de profunda irresponsabilidad, ¿no? ojalá aparezcan estas personas que salieron siguiendo a esta señora. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que después tú y yo nos estábamos riendo con lo de la pandemia, hablando de que te ibas a ir a tu cueva. Pero este tipo de situaciones como las que hemos vivido estos últimos 2 años...
Dani, yo afectan. Tuve que racionalizar lo que estaba sucediendo, como te estaba diciendo, sí. Y ponerme a estudiar en la historia,
claro.
Momentos históricos que fueron terribles y cómo se salió de eso. Porque realmente daba la sensación de que el mundo se estaba acabando. Era desgracia tras desgracia tras desgracia.
Claro, y si a eso tú le sumas otros problemas, dificultades, con una cuota de pronto de ignorancia, desinformación,
¿tú te acuerdas que Tom Hanks fue de los primeros que les dio?
Sí, claro, cuando Tom Hanks y su esposa se enfermaron de COVID, yo dije, se va a acabar el mundo. O sea, si hasta Tom Hanks se enfermó, estaba en Australia, creo.
Sí.
Cuando le pasó eso.
Estaba en un barco.
No, están mezclando la...
No. Estoy mezclando los que estaban en el crucero.
Los del crucero, esos pobres, lo pasaron más mal.
Esos locos los dejaron como 6 meses metidos en el barco.
Ay, no. Mejor no nos acordemos. De verdad, qué año tan difícil para todos. Bueno. Pero bueno, hay personas que son más vulnerables que otras y son más manipulables que otras. Y como siempre lo decimos, el miedo es un... medio de dominio muy poderoso y pues no se dejen, no
y
se
barato.
Dejen dominar por el miedo y bueno y por si las moscas vivan cada día intensamente,
y si
señores.
No, y si no quieren tener miedo, métanse en el Patreon.
No, ahí nosotros les mandamos unas cuotas de valor.
Desde $3.
Desde $3 mensuales se suscriben a nuestro Patreon y
así,
gozan de
ellos. Así hacen que
beneficios.
Daniela y yo no tengamos miedo cada vez que nos metemos en la cuenta bancaria.
Exactamente.
Eso sí da miedo.
Y que no tengamos que pensar huir a una cueva para terminar de criar a este poco gente que tenemos nosotros. Que
Dios,
si seguimos así vamos a poder hacer una secta.
Gente y animales. Bueno, tú, un día que estábamos en el carro y tú me dijiste, nosotros no somos una familia, somos una secta.
Sí, tenemos un par de miembros más, nos podemos declarar religión y ya no pagamos impuestos.
Exacto.
Ahora bien, esto fue una producción de Capo y mía, con nuestros deditos y nuestro ingenio y
nuestro cansancio.
Vamos a agradecer a nuestros mecenas en Patreon. Suman ya 19 mecenas en Patreon: Rafa, Matías, Aurora, Liz y Rosángel, Félix, Astrid, Sofía, Canopander, Belinda. ¿Quieres decir tú los demás?
No logro.
No ves porque no tienes lentes. Adriana, Aaron, Álvaro, Chipón, Linero, Juan Carlos, Andrea, Yamil.
Fin de mundo.
Vete para tu cueva, capo. Juan Manuel, ese gato, Norma, Vincho, Adriana y Daniela. Gracias, chicos, por su apoyo. Sin ustedes esto sería mucho más difícil.
Nuestras redes son @cosasmuyimportantes en Instagram. Tenemos podcast CMI en Twitter. Y nuestra página web es www.cosasmuyimportantes.com.
Ya lo saben, búsquennos en nuestra web. Pueden escuchar todos los episodios, leer los contenidos que respaldan esta bladera de gamelote. No somos expertos, ojo, no se molesten, porque hay gente que dice, ustedes no son expertos. No somos expertos.
Ni
nos gusta
cerca.
Conversar de estas cosas, pues ya, y lo compartimos con ustedes. Por cierto, antes de que se me olvide, hay una seguidora que se tomó la molestia de mandarnos una información maravillosa.
Sí, que nos corrigió.
Sobre México. No, esa también.
No, bueno, déjame hablar. Corrigió acerca de la lepra.
Uh-huh.
Y que al parecer no es un virus.
No. Dios mío, nos va a tener que mandar otro mensaje volviéndonos a corregir. Qué pena, chico. No, fíjate.
La lepra es algo horrible, ¿no?
No, no, que nosotros dijimos en el episodio anterior, mezclamos como dos enfermedades en una. Habíamos dicho, no me acuerdo ni qué dijimos. Dijimos una barbaridad, yo me disculpé con ella, ella me muy amablemente se rió, nos reímos juntas y le dije que gracias por aclarármelo, pero ahora ni siquiera consigo lo que fue el que me corrigió, perdónenme.
Va a llegar un científico y nos va a dar una cachetada con Will Smith.
Sí, ahora, pobre Will Smith, solo salió mal hoy. No, lo que yo te iba a contar era que hubo una seguidora que nos contó acerca de todo la historia de las...
Pochianqui.
Las mexicanas estas que mataban gente, ¿vale?
Sí, que tenían el burdel.
Exacto. Y la historia es interesantísima. Vamos a ver si puedo recopilar esta información que ella nos envió para poder compartirla con ustedes a través de Patreon. porque ella se extiende, ella es mexicana y se extiende contándonos a detalle todo este caso.
Exacto, como alguien que vive en México, porque exacto, no es lo mismo...
Nosotros, expertos en nada. Ahora bien, ya terminamos.
Ya terminamos.
Bueno, nos escuchamos en el
próximo.
Fin
de mundo.
Fin de mundo. Fin de episodio, capo.
Chau, 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 chau.
Culturizando presentó Cosas Muy Importantes con Daniela y Federico.